El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero. Pero así es como nos gusta. La Resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la vivilésima, sexacentésima, quincuagésima novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagarteja.
¡Hola, amigos del mono!
¡Amigos del mono!
¡Sí, que sí! ¡Vengan sí, aquí!
Se han descubierto unas cosas maravillosas respecto al mono y queremos compartirlas con usted. Sí, usted, sí, usted. Esté atento. Está relacionado con usted. Estamos hablando de... No, no de él específicamente, sino de su dios. Bueno, porque escúcheme esto, porque es importante, Mico. Vestigios prehispánicos fueron encontrados en el departamento de Gracias a Dios en la costa atlántica de Honduras, informó el gerente del Instituto Hondureño de Antropología. Y bueno, las construcciones podrían corresponder a la mítica Ciudad Blanca o Ciudad del Mono Dios. No, no puede ir a reclamar la ciudad en nombre de su...
Estaría bien, podemos vivir en ella.
Es chido. Vaya maniobrando para bajar en Honduras. Yo no creo que nos permitan, pero de alguna manera dice, esta presunta ciudad sería más grande que Copán, situada en el occidente de Honduras, unos 400 kilómetros al occidente de Tegucigalpa, capital de Honduras. Copán es considerada la Alejandría de América, ya que allí se encuentran importantes vestigios de la cultura maya, que alcanzó su máximo esplendor en los siglos sexto a octavo de nuestra era. Mico, ¿pero usted responde al mono Dios o que la... Por supuesto, es unas señales que desconocemos, bueno, pero se ve que... bueno, chingón,
Sí, entonces,
novedades de la antropología. Damas y caballeros, y del mono Dios, pasamos a presentar a todos los de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos porque nosotros confirmamos el espacio económico del Capitán Roy Arinilo. Ameritaba ser presentado primero el Mico, en este caso, por primera vez en muchísimo tiempo. Sí, todo bien, muy capitán. Bien, se reanudan las protestas estudiantiles en Chile. Digo, para aquellos que creían que ¿qué pasó? Aquello,
no,
que Chile, los estudiantes chilenos salían a las calles.
Se
que, no, entonces no se solucionó. Entonces, exactamente, pidiendo gratuidad en la formación universitaria. Y bueno, la lucha que ya conocemos, que hace un rato viene de parte de los estudiantes chilenos. Damas y caballeros, es momento de presentar al productor 3 de este programa radio. Ella es la muda. Estoy en condiciones de vaticinar. No es que sea un sabio de geopolítica internacional, ni mucho menos, ¿sabes? Ni siquiera toco de oído el tema. Pero va a haber nuevas guerras en África, guerras inclusive civiles. Va a haber grupos insurgentes que van a tratar de... Y va a haber nuevos países, seguramente. ¿En qué me baso?
¿En qué?
Descubren nuevos yacimientos de gas al este de África.
No cabe duda.
En África dice, hay petróleo por acá, se dividen los países, Sudán del Sur, Sudán esto, así que, bueno, tenga cuidado. Yo africano... ojalá no descubra, más nada. Mejor déjenos como estamos. Damas y caballeros, es momento de presentar a quien ya fue presentado, el técnico de este viaje, el Mico.
Eres tú.
Eres tú, Mico. Hoy, en este día, todos los... perfecto, Mico. No, porque es
todos los que preguntan.
Todos los que... Bueno, déjeme porque parte del misterio de no concretar una frase completa queda importante, ¿no? Realmente hoy es un día... Mico... Está listo y preparado. Bien, como siempre. Perfecto. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue minuciosamente ensamblado para quedar obsoleto exactamente un día después del vencimiento de su garantía. Si considera esto un escándalo, es que no conoce el sistema de producción que nos ampara. Gracias por su atención. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
desde Santa Fe, Argentina, y el Ciego.
Ah, ¿cómo está, Ciego?
Antes conocido como el Ciego Chagarzazo, el Ciego Chagarzao, el Ciego, pero ya como es de confianza, firma el Ciego. Dice, putos, alguna vez brinden por mí, brindamos por ustedes, Ciego. No, quería felicitarlo por los 2.700 próximos a llegar. No, espérese, no empecemos desde ahora. Lo que pasa es que él tiene una agenda ajustada. Sabe que después se olvida o algo así, queda... sí, bueno, pero que... ¿para qué contar las desventuras de mi vida? Poner por dentro... Bueno, pero siempre me pasa algo y siempre pienso la frase... Mi vida es una mierda. Muy real esas frases narradas por el sabio Gonzalo Moreno. Bueno, con relación a los Knicks, ¿para qué calentarse? Si después tú, pirata, nos bautizas como quieras. Así me pasó a mí, es verdad. El Ciego Chagarzazu que tiré, terminó en Ciego Chagarzazu y después se cansó. Y dijo, ya está, soy el Ciego y a la mierda. Bueno, ¿no les parece que después de las historias del mini atascado, América y el Cairon...
nos vamos todos de puta.
No, ¿le parece que no le parece raro que no haya aparecido el señor Gong a dar su particular opinión sobre ciertos temas? No sabemos dónde está el señor Gong. De Santa Cruz de Sierra Bolivia. Le mandamos un abrazo al señor Gong y no apareció. Un abrazo para el Ciego. Hola, ¿cómo están? Mis hermosos Entropía.
¿Cómo está Entropía?
¿Cómo están? Es la primera vez que alguien dice enamorarse de mí por la voz. Les juro que es la primera vez que me pasa. Que el lagarto la entregó en bandeja, Entropía.
Debería hablar más.
Sí, no hace nada al respecto. Debería hablar más, Entropía. Sí. Dice, menos mal que está el pirata para defender mis intereses. Se ve que, claro, y que no.
Fue mucho.
Para eso estábamos, Entropía. Sí. Dice, pues somos como un yin yang con el lagarto, usted entienda. Uno la entrega, el otro negocia. Claro. Somos como el policía malo y el policía bueno. Entienda. Por eso tantos dúos, el Tommy Jerry, el gordo y el flaco. O sea, generalmente activan de esa manera. Sí. Dice, bueno, por otro lado, vayan preparándose para el Mundial de Tango 2012. ¡Pam, pam, ya viene. Y todos los años tenemos la participación oficial de los desintegrados a través de Entropía. Dice, como ya...
¿Patín?
Sí, lo que no va a ir con Wenceslao, me parece. Como ya se estarán imaginando, voy a participar en la subsede de La Plata, Argentina, Buenos Aires, Argentina. Esta vez no voy con Wenceslao.
Muy bien.
Ay, ¿qué pasó?
Me parece perfecto.
No, pero queremos.
Está muy caliente.
Apoyaba mucho.
Estaba muy caliente.
Hacía el 8 y era una cosa que una nutria viviente. Queremos saber por qué se ha roto esa pareja.
Porque además. Porque hay que renovarse, actualizarse.
No, además que no ganaron
igual. La gente envejece.
Sí, Wenceslao. En este caso, Wenceslao.
Sí, que sí. Entonces necesitamos gente joven.
Además, se había peleado con el jurado. Wenceslao mal llevado. A lo mejor le puede costar el campeonato. Entropía. Y dijo, bueno, no, las cosas como son. Lamento decepcionarlo, pero Wenceslao quedó. Out, fuera. Sí, mi compañero se llama Hernán.
Hernán.
No es nombre tanguero, Hernán. Es más un Juan Carlos, un Ricardo.
Un
Wenceslao. Hernán. Hernán no. Bueno, pero está bien. Pero a lo mejor vio su segundo nombre si es tanguero. Y ahí la libramos. Si es que tiene. Mi compañero se llama Hernán. Así que Coco y Ome, vaya preparando las rimas. Con Wenceslao era más fácil todo. No ganamos el campeonato de tango.
Pero teníamos rimas más chidas.
Bueno, a lo mejor. Coco yo me salimos con Hernán. Besos y a papachos, dice Entropía de Buenos Aires, Argentina. Y a próxima a participar del Mundial de Tango 2012. Desde Coacalco, Estado de México, llega el niño.
¿Cómo está, niño?
Ave. Bueno, tiene ave en forma de saludo, no es que va a pasar un pájaro. Ave, morituri, te salutan y esas cosas. Ave Caesar. Ave tiene menos de un año que me casé y disfruto tanto estos bellos momentos que solo el vivir en pareja hace. Bueno, hace unos días me desperté en la madrugada porque la flaca, mi esposa, empezó a gritar como quejándose así. Cálmate, me despierto y lo primero que veo son mis manos manoteándole la cara, pero así de una manera
asquerosa,
como quien revisa un cajón de limones, ¿vio? Mitad presionando, mitad manoteando en una cosa, ¿no? Y apartándola, ella queriendo defenderse. Acto seguido, dejo de mover las manos y le pregunto, ¿qué pasó? Un poco sorprendido, ¿no? A lo que me dice, no, empezaste a hablar dormido, te quise mover para que dejaras de hacerlo, porque lo estabas haciendo en mi oído y a los gritos, pero te molestaste y empezaste a hacerme para atrás. Y yo le dije, claro que no, me di media vuelta y seguí durmiendo. Bueno, eso quise, pero ella se quedó ahí sentada en la cama viéndome, así que no pude. pude, claro, dijo, ya no pude dormir más.
Vuelve a hacer lo mismo.
No, ella dijo, ya esto es peligroso, yo ya no duermo más. No, a partir de este momento me quedo en vigilia permanente. Ah, no mamen, cabrones, primero me sentí un poco mal y después empecé a reír, porque pensé, lo que uno se aguanta por vivir al lado de una persona, en este caso su esposa. Bueno, después la abracé y le di cariño, y quedó todo mejor. Ah, salud, es la vida en pareja, sí, a un año de casado.
Sí, ya
vamos a hablar a los 5 años de casado, sí. Donde lo va a hacer intencionalmente. Póngale, la vieja se va a quedar así y usted le va a decir, bueno, si no te gusta, duerme en la sala. Un abrazo grande para el niño de Coacalco, Estado de México.
Hablemos en confianza, hablemos en familia.
Para más explicaciones, no trate de buscarlas. Si llegó hasta aquí a través de engaños, confusiones, malos entendidos o equivocaciones, no se espante. A casi todo se llega de ese modo. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde el DF mexicano llega el demonio.
¡Ah! ¿Cómo está, demonio?
¿Cómo andan, culeros? ¿Ustedes saben lo que es que se te suba el muerto? No mames, hacemos 15,000 programas hablando de eso. No, les explico.
¿Se le subió?
No, pero sí, se me subió. Pero el público se renueva y todo eso. No solo me jaló de las patitas, espérense, porque la historia es alucinante. Les explico, es cuando uno está dormido y despierta repentinamente en su cama, abre los ojos y no se puede mover. Siente que algo muy pesado le oprime el cuerpo y la desesperación se apodera de uno. Sí. Incluso he oído algunas versiones en las que uno sube al techo y puede ver su propio cuerpo inmóvil desde el techo de la habitación.
No, eso es otra cosa.
Pero no importa. Bueno,
es
pues
un viaje astral, muy elevado.
Pero esos son todos detalles. Ya va a venir. Le ruego, no regresen todos los que ya contaron su historia de que el jueves muertito, porque no va. Bueno, pues ayer en la noche, mientras dormía, tuve una pesadilla en la que el desenlace es lo chido. Estaríamos leyendo. Ayer en la noche, mientras dormía, tuve una pesadilla en la que se me sube el muerto. Realmente no estaba despierto, sino soñaba que se me subía el muertito. Complejo, ¿no? Pero esperen. El caso es que en mi sueño no me podía mover. O sea, era un sueño dentro de un sueño. Era un sueño del muertito dentro de un muerto. Pero además de eso, el muerto era un espíritu que me quería poseer mientras yo estaba inmóvil.
Ajá.
Poseer espiritualmente, cabrón. Póngale. No vayan a pensar que me quería dar bomba. Bueno, yo me resistía a dicha posesión porque pensaba que se trataba de algún espíritu maligno, alguno de mis primos, demonios o algo así, póngale. Bueno, con todos mis esfuerzos pude articular alguna palabra para preguntarle, ¿quién eres tú? A lo que yo no esperaba respuesta. Había un espíritu que quiere poseerlo a uno. A lo mejor
no
le dice,
va a decir, soy.
No, o sea, este va y me responde, güey.
No,
pero no me respondió cualquier mamada.
Ah, no.
Yo le dije, ¿quién eres tú? Y él me respondió, Nicolás de los Garza.
No mames, güey.
Espérense, cabrones, no chinguen.
No mames,
yo
güey.
Me cagué de la risa. Me desperté agitadamente. Recapacité mi sueño y me empecé a cagar de risa nuevamente. No chinguen. ¿Cómo que San Nicolás de los Garza? Yo soy chilango, o sea, de Peño. Nunca he viajado a Nuevo León. ¿Quién chingaos fue San Nicolás? ¿Realmente existió? ¿Cuál fue su obra? ¿Es hincha de Tigres o le va a Rayados? ¿Pertenece al santoral de la Iglesia Católica? Si es así, le debería ir a los Laguneros, chiste local, por Santos, ¿no? Bueno, se apellida Garza. ¿Algún regio, por favor, un regio montano, podría aclarar todas las dudas que tengo sobre por qué se me apareció Nicolás de los Garza en mi sueño? Bueno, claro, es una persona ilustre en la zona de Monterrey, donde hay inclusive una colonia de San Nicolás, ¿no? San Nicho. Bueno, soy Águila. Debo cambiar mi nick porque era el demonio y ahora debo llamar. Bueno, debo dejarlo todo e irme a hacer el labor social.
Analizaremos todo y le diremos qué es lo que debe hacer usted de aquí en adelante.
Sí, tenemos que juntarnos con los máximos regios también de San Nicolás, la Garza, de los Garza, y ver qué pasó ahí con el muertito. Un abrazo para el demonio del DF mexicano y de este modo ingresemos al campeonato triangular equilátero, escaleno, obtuso, oblicuo, oblongo, agudo y paralelo. El epípedo paralelo de El Chistoretongo con nuestro jurado ilustrísimo, el señor Lagartija. Señor, ¿dónde está el señor? Yo lo estoy escuchando, el señor Lagartija. Esperen un momento porque se está riendo. No sé, a lo mejor está escuchando algún campeonato. Señor Lagarto, señor Lagartija. Sí, disculpe, disculpe. Que, sí. ¿Qué estaba haciendo en aquella habitación? Hay más gente, sí, veo más gente. No, porque... digo, el campeonato de chistoretongo no comenzó todavía. Está la gente que va a contar los el chistorete. El campeonato que usted es el jurado, es el juez, es el que determina.
No, yo estaba en otra cosa.
¿En qué otra cosa?
No, estábamos los políticos riéndonos de la gente.
Usted es amigo de los políticos, sí, ya lo sabemos. ¿Cómo riéndose de la gente? Pero no lo puede hacer abiertamente. Bueno, así que... No se rían del pueblo. Yo les pido, por favor...
¿Quién se ríe del pueblo? ¿Quién dijo que se ríe del pueblo?
Me pareció que dentro de la habitación estaba con los políticos del que los están los candidatos. Los candidatos se ríen. No, pero el campeonato del chistorete es aquí afuera, no hay adentro, donde se venden por unas pocas monedas. Digo, aquí donde estamos, sí, va en estos momentos. No, ¿por qué? Pero no.
¡Pásenle a la verga!
Hola, ¿qué tal? Soy Juanas de Villahermosa, Tabasco, México.
Juanas, su chistorete.
Una amiga le dice a otra: ah, la fiesta de anoche estuvo, wow, que me muero. Uf, yo anoche tenía la vagina como una nevera. Ay, ¿fría? No, entonces, bueno, carne, chorizo, huevos, todo de huevo. Ah, wow, que me muero. Muchas gracias. Sí, hola, ¿qué tal, amigo? Soy el rapero incomprendido de Potosí, Bolivia.
Rapero incomprendido, su chistorete.
Una viejita va al sex shop y le dice al vendedor: joven, buenos días. Si quisiera comprar un consolador, ¿me puede mostrar cuáles y de qué precio tiene? El vendedor contesta: claro, señora, los puede ver ahí en la vitrina del fondo. Escoge el que quiera y yo le digo luego el precio. Pasa un momento y la viejita, toda emocionada, le dice al vendedor: aquel rojito, el rojito está perfecto. ¿Cuánto está el rojito? A lo cual el vendedor responde sorprendido: señora, ese es el extinguidor. Los consoladores están en la otra esquina. Digo, sí, a ese tamaño no le llegamos, pero no sé si se puede mandar a hacer algo parecido que: hola, ¿qué tal? Soy el Cool Hero.
Cool Hero, su chiste.
Desde Cancún vengo para decir: está Pepito en la escuela.
¿Está?
Y sabe que le van a preguntar las tablas de multiplicar, por lo que decide hacer trampa y pega las respuestas en el cuello de su camisa. Llega la maestra y le pregunta a Pepito: a ver, pinche mocoso, mal llevada la maestra. Y encima le pide una tabla de multiplicar que es difícil. A mí del 6 para arriba son todas difíciles. Del 2 para arriba son todas difíciles. Pero esta es la del 7.
No,
la del 7, imagínese. Así que, la tabla del 7. Entonces él alza el cuello de su camisa y empieza: sí, maestra, ¿cómo no? 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. 100% algodón. No lavar con cloro. Planchar solamente. Podemos seguir, maestra, yo creo. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el demonio del DF mexicano. Vengo con mi tridente. Tridente de chistes, realmente explosivos. ¿Por qué los emos no van al cine?
¿Por qué?
Porque en la entrada ven que dice sin emas.
Claro.
Sin emas.
Entonces no.
Sí, ¿en qué se parece Google a una mujer?
¿En qué?
En que no te deja terminar una frase que ya te está dando sugerencias. Yo estaba buscando esto. No, llega un niño a su casa y le dice a su mamá: en la escuela me dicen Bambi, mamá. ¿Mamá? ¡Mamá!
Claro.
¡Mamá!
Muy triste, sinceramente.
Hola, ¿qué tal? Amigos, soy el Mundano 75 del Gabacho.
Mundano, su chistorete.
Los amigos Juan y Jaime se mueren y van al cielo. Ahí los esperan San Pedro, que le dice: bienvenidos al paraíso. Acá se la van a pasar genial. No hay policías, verán, no hay militares, no hay hospitales, no hay escuelas, no hay... En eso Juan exclama: pero la puta madre, llegamos a Argentina. Argentina, mi tierra florida. Argentina, ese es Buenos Aires, pero bueno, capital de la República Argentina. Hola, ¿qué tal? Soy Danny Ocean de Bogotá, Colombia. ¿Cómo se llama el hermano vegetariano de Bruce Lee?
¿Cómo se llama?
Broccoli.
Claro, sí.
Broccoli. Efectivo, en honor al interno 761, como siempre. Hola, ¿qué tal? Soy Sarmetki.
Sarmetki es un chiste.
Este es un chiste mamón de mi niñez, pero quiero contarlos a toda la banda que está aquí presente. Se encontró una niña pequeña arrastrando un juguete por toda la casa, a lo que la madre se percata y le grita: niña, no estés arrastrando esa mona. A lo que ella le responde: ma, no sea mamona. A esto la madre, para sí misma, dice: oh, pero qué niña tan grosera, ¿qué pensará? Diciéndole eso a su madre. Pasa un rato, nuevamente se repite la escena, la niña arrastrando el juguete y la madre gritándole: que no estés arrastrando esa mona, niña. Y la niña responde: ¡Ama! ¡Que no se mamona! Pero la tercera vez ya la madre muy molesta, porque no le hacía caso, le dice: niña, que no estés arrastrando esa mona, y si me vuelves a decir una grosería, verás cómo te pongo. Y la niña enfurecida le responde: ¡Ama! ¡Que no sea mamona! ¡Se llama ñeca!
¡Claro!
¡No se llama mona!
Sí,
todavía no se llama muñeca. Claro, mona es una forma de decir: hola, ¿qué tal, amigo? Soy el alma en pena.
Alma en pena, su chiste.
Wey, wey, ¿ya viste esa chava de allá? Se me hace gorda. ¿Cómo crees, wey? Se está bien buena. Sí, se me hace gorda, pero la verga, wey. Hola, soy JC de La Paz, Bolivia.
¿Cómo estás, JC?
Bien, ¿y usted cómo está, lagarto?
Bien.
Una pareja de esposos dormía plácidamente, excepto la mujer, que al día siguiente se levanta y le dice a su esposo: cariño, anoche cuando dormías me estabas insultando. A lo que el esposo contesta: ¿quién te dijo que estaba durmiendo?
Claro.
Perra, suripanta, asquerosa zorra de la vida. Ay, perdón.
Siguiente.
Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy G, desde Hermosillo, Sonora, México.
Su chiste, le decía,
sí, estaba Pepito en clase y la maestra le dice: a ver, niños, ahora quiero que me digan el nombre de algo 100% artesanal y el por qué es artesanal. A ver, Juanita, dime tú. Una cacerola de barro, porque está hecha con tierra, maestra. Muy bien, muy Juanita. Bien. A ver, Josecito, dime tú algo 100% artesanal. Un sombrero de paja, maestra, porque está hecho con material natural. Muy bien, Josecito. Y así sigue la maestra con todos los niños hasta que le toca el turno a Pepito.
Sí.
La maestra, con cara de angustia, le dice: a ver, Pepito, dime el nombre de algo 100% artesanal. La masturbación, maestra. La maestra se queda con cara de: oh, qué pedo. Y le dice: pero, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué te pasa? ¿Por qué eso? Y Pepito le dice: sí, maestra, porque el 100% echa mano. Otro. Tengo otro chiste. ¿Por qué Pinocho no sabe quién es su papá? Porque está hecho de diferentes palos.
Claro,
sí. Hecho palito. Bueno, Pinocho no se sabe. Hola, soy el santo endiablado de Cochabamba, el Slayer de Guatemala. Hola, soy el.
Que ya tenemos ganador. El ganador del concurso Chistoretes es el demonio por su tridente. Y se gana unos cuernitos de plástico.
En caso de que el mundo se desintegre. Una nave espacial alrededor de tu cabeza.
Buscando petróleo, uno nunca sabe.
Sabrina Karina Marina era una holandesa adicta a la morfina que juraba que el piso se movía. Pero un día entró a canaltrans.com y encontró literatura, música, comunicación, noticias, programas, deportes, juegos y cosas que ni sospechaba que existían. A Sabrina Karina Marina se le movió el piso. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Desde un punto indeterminado entre Coatzacoalcos y Jalapa llega la Morrigan.
La Morrigan.
La Morrigan veracruzana, ella. Sí, sí. Por eso, justo en un punto indeterminado, trae muchas historias de viajes en el transporte público. ¿Qué pedo? Ya se van a decir: esta pinche Morrigan nada más habla de viajecitos carreteros. Y sí, lo sé, y me disculpo, pero esto de verdad lo tengo que contar. Total, que aquí voy otra vez rumbo a Chocoscualcos cuando. Ya lo escribe mal porque sabe que siempre compro asiento de la segunda fila del autobús porque nunca me duermo, pues me distraigo con mi música y viendo el camino. Alrededor de las 4 de la mañana alcancé a ver un camión tortón azul parado como unos 50 o 70 metros hacia adelante, y nuestro conductor seguía a la misma velocidad. Yo nomás pensaba: ¿y este güey por qué no frena? Pero me contesté yo sola. ¿Vio en esos diálogos que tiene uno con una misma? Me contesté yo sola diciéndome: bueno, que cada quien conoce su carro, su auto, su móvil, su camión.
Debe tener unos frenos.
Sí, calcula sus distancias y sabe cómo responder sus frenos. Sin embargo, íbamos a la misma velocidad y el trailer azul se veía cada vez más cerca.
Bye.
Yo solo decía: frena, frena. Inclusive uno va haciendo como presión con la pierna. Yo: frena, frena. ¿Por qué no frena? ¡Frena! ¡Pum! ¡Chingó a su madre!
¡No mames!
Este chingó a su madre. La gente voló por todos lados y se empezaron a escuchar gritos, pero uno se oía más fuerte que todos. Era el conductor, el muy puto. Se había quedado completamente dormido al volante, por eso nunca me escuchó. Y claro, lo que lo despertó fue el putazo que nos dimos con el tráiler. El pendejo se asustó tanto que despertó gritando como desesperado: ¡Ah! Yo como estaba, bueno, yo como esperaba el golpe, pues estaba agarrada del asiento hasta con las nalgas. Sí, y a comparación con el resto de los pasajeros, pues no me fue tan,
estaba
mal.
Como en un parque de diversiones, sabiendo que se venía el putazo.
Que se venía el putazo.
Sé que se dice,
sí, así que no me fue tan mal como a otros.
Ninguna diversión, ¿no?
Sin embargo, tampoco le fue bien a la Morrigan.
Ah, chale.
Sí, sin embargo, hace un par de años yo me rompí dos vértebras y me tuvieron que empatar la columna. Bueno, entonces, para alguien con una condición como la mía, un golpe o sacudida repercute de manera diferente. Después del putazo, los gritos de parturienta primeriza del pinche conductor, el muy cabrón se bajó todo cagado y lo primero que hizo fue checar si su compañero, el conductor de relevo, que venía en el camarote de abajo, pues seguía vivo. El pinche conductor ni se fijó en los pasajeros. Nunca preguntó si alguien se había lastimado. Nunca se cercioró de nada. Sencillamente se bajó. El muy joputa le dijo al güey del tráiler que se fuera. Y luego, bueno, de disque checar el autobús, se volvió a subir y dijo con voz nerviosa: es que, pues, hay un tramo en reparación y veníamos despacito y este cuate se paró de golpe y, pues, yo no alcancé a frenar. ¡Puras pinches mentiras!
¡No mames!
Pero como el pasaje venía en otro pedo, pues, bueno, pero el pedo no terminó ahí. El muy culero no llamó a la aseguradora, no llamó a los federales de caminos, no llamó a las autoridades de la autopista y mucho menos llamó a la compañía de autobuses. Nos hizo irnos así, con el camión medio destrozado, todo el parabrisas hecho mierda y gente lastimada. Unas 2 horas y media de camino,
no
hasta
mames.
Cotzalcoatl. Bueno, algunos de nosotros que nos habíamos bajado, repelamos. A mí me valió madres y le dije que la culpa había sido suya y que, bueno, que hacía, ¿por qué le hacía tanto a la mamada? Pero no respondía y solo nos daba la vuelta. Afortunadamente había más de una vieja arguandera en el bus y pese a que todos nos pusimos a brinco, pues nada sirvió porque al final se hizo lo que sus huevos quisieron. Así que llegamos a Cuatza con el parabrisas tronado y todo el mundo esperando a ver a qué hora nos venían los vidrios encima, con gente quejándose del dolor, pero sobre todo con un encabronamiento marca mundial. Cuando continuamos el viaje, los conductores hablaban entre sí. El relevo le dijo al hijo de puta: ¿y qué pedo? ¿Qué vas a decir allá? Bueno, pues que se dio a la fuga. El reporte hay que saber hacerlo, no te vayan a chingar. Ah, sí. Di que pues que iban a vuelta de rueda y que se te frenaron de golpe, que ya no te dio tiempo y que se dio a la fuga. No, sí, ya sé. Los muy culeros encima iban inventando una historia para que este cabrón zafara. ¡Qué pedo, qué poca madre! Si en vez de solo golpes y fracturas hubiese sido muertos y en vez de impactar un tráiler hubiese sido un automóvil y mata al conductor, bueno, son preguntas que me hago. Llevan
ahí,
a cargo la vida de 40 personas en este caso.
La empresa es la que pasa a mentir y a buscar cómo es la forma, no el conductor, ¿no?
Sí, la empresa.
También igual tiene un poco de culpa, supongo, la empresa. Hay muchos choferes que están conduciendo
más horas de la que corresponden y en unas condiciones
dormidos,
más viajes de los que pueden hacer. Estoy recordando el caso en Argentina cuando hace 2 meses y un poco más un tren impactó contra la terminal, murieron 51 personas y lo primero que dijo tanto el gobierno como el otro estaban desesperados por echar la culpa al conductor.
Conductor que por otro lado, y los trenes tienen
freno,
no, pero cuenta kilómetros. O sea que el güey tiene que contar a ver cómo va de velocidad el tren por cómo pasan
para
los árboles.
Ahí pasó otro arbolito, voy a tal velocidad.
No mames,
sí, bueno, en síntesis, no es que no estamos saliendo, él es un conductor que tiene la responsabilidad
tiene que tener
de las 40 personas, como dices, tú, Morgan,
no, pues sí, ahí sí,
en
también,
el caso este,
pues sí.
Y es otro pedo, pero bueno, hay de todo, digo, pero se inventan historias. Luego sale uno a decir, no, lo que pasa que fue así y uno lamentablemente estuvo presente, conoce la historia. Un beso para la Morrigan ahí en Veracruz. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Erickson desde Guadalajara.
¿Cómo está, Erickson?
La historia de América de Guadalajara, más la reputación planteada de las enfermeras y las costumbres del mini atascado, me hacen plantearle al mini atascado la siguiente propuesta. ¿Por qué no hace la segunda temporada de su historia en un hospital y no en un table? Y listo, dice. Hasta luego. Es muy buena, Erickson.
Sí.
Ambientada en un hospital. Se va a buscar a las enfermeras como salen de turno. Mini atascado, téngalo en cuenta. Hola, amigos.
A mí atascado le gusta el caño, le gusta el whisky, tiene hospital se complica un
poco. Le gusta la noche, la cosa, claro.
Pero bueno, hay que conseguir el hospital.
Hay que, nada más. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Ruyín desde Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Ruyín?
Les escribo para contarles que en un par de semanas me mudo con unos amigos y saldré del lecho protector de la casa de mis padres. Eso lo hago no tanto por gusto, sino por necesidad de espacio, pues veo que en mi casa ya no hay cuarto suficiente. ¿Qué pasó? Le metieron gente.
Se agrandó la familia.
Van a venir tus primos de Xochimilco y se van a quedar. No sé, se agrandó la familia. Se ve. Es una decisión que tomé yo solo. Nadie me lo planteó y aunque estoy preocupado por lo que me depare el porvenir, lo que más me preocupa en realidad es cómo decírselo a mis padres, sobre todo a mi madre, porque su madre es escandalosa. Empezó, no, mi hijo vuela del nido, la chingada, de que Ryujin, no sé, no le diga. Dígale, no sé.
Si hay tanta gente que
Si hay tanta gente, a lo mejor mamá no se da cuenta y dice, sí. Ponga la cama y ponga una almohada y tape. Póngale, ¿no? Y luego la llama por teléfono y le dice, hace 3 días que no voy, pero estoy bien. Una cosa así. Un abrazo para el Río. Y sí, son momentos de decir. A lo mejor a veces nos planteamos muchas cosas
y, nada,
y mamá dice, ¡woohoo! ¡Más espacio! Perfecto. ¡Ah, qué bueno porque viene mi prima de Acapulco! Un abrazo grande para el Río de Guadalajara. Hola, ¿cómo están? Soy Lord Edramagor de Tuxtla, Chiapas, México.
¿Cómo está, Lord Edramagor?
Bueno, un homenaje a Carlos Fuentes, que llegó en su momento que nos parece pertinente leer. Murió Carlos Fuentes, dice Lord Edramagor, el escritor mexicano, y yo me fumé un cigarrillo en su memoria. Murió y me di cuenta que la cosa no es contar, escribir un universo, analizar una obra, hacer malabares con el lenguaje. Murió y empecé a preguntarme qué pasa con las letras cuando se cierren sobre ella, del olvido de las generaciones más jóvenes, y quise renovar la esperanza de, bueno, en esos que vienen detrás batallando sin intención de ascender, sin más objetivo que alcanzar el objetivo inasible de la belleza, sin posiciones políticas beligerantes, sino corazones en un ataque eléctrico y constante por una belleza paralizadora. Y pensé también en los insulsos como quien esto escribe, y en los intensos vanos, y en los libros, en los intentos vanos y en los libros olvidados. Y pensé muchas cosas más hasta quedarme con un vacío de cliché, con un escalofrío, con un pendiente irresoluble. Murió Carlos Fuentes y aunque quedan sus letras y algunos nombres, hombres y mujeres vivos que puedan seguir levantando pese a sus cansados brazos la bandera del arte, creo que hará falta mucho para ir llenando los huesos que personas como él van dejando en este mundo que todos los días se desintegra y reintegra cada vez con menos piezas. Saludos, jinetes intergalácticos. Lore Dramador de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en este justo homenaje a Carlos Fuentes, a la memoria de Carlos Fuentes. Un abrazo, carnal. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Super Iguano desde el DF mexicano.
¿Cómo estás, Super Iguano?
Soy nuevo, pues apenas llevo algunos meses escuchando, pero desde el pasado
de
diciembre.
¿Tiene todavía el envoltorio?
Tengo todavía.
Porque vale más.
Si no lo era nuevo, siempre preguntamos lo mismo. Sí, sí, lo era nuevo, nos gusta.
Sí.
Llevo algunos meses escuchándolos, pero desde el pasado diciembre a la fecha no me he perdido ni un solo programa, pero el motivo principal de mi mensaje es que creo que desaparecía el mini atascado. Les explico. Hace algunas semanas recibí una noticia que me sacudió el suelo más que el temblor. Mi novia me dijo, mi amor, vas a ser papá. No mames, güey, la verdad esto me preocupó mucho porque en estos momentos en mi vida estoy estudiando y pues no tengo los recursos como para mantener una familia, y a sabiendas de que mi niña atascado trabaja en la TV, se me hizo fácil mandarle un correo pidiendo ayuda para conseguir una chamba. Yo dije, bingo, soy el protagonista de la próxima telenovela TV Azteca y ya la hice, no hay ningún pedo. Y bueno, me comuniqué y todo. Después de algunos minutos, después de haberle mandado, me dije a mí mismo, pendejo, lo único que te has ganado es un chinga a tu madre por parte de toda la nave. Pero no, ni un correo, ni un chinga a tu madre iguano, nada. Eso fue un día después de que el mini atascado terminara con su radionovela, y después de ahí no he escuchado más nada de él. Quería pedir una disculpa por mi atrevimiento, y nada mejor que por este medio. Y si me gano un chinga a tu madre, bueno, lo entenderé. Me despido, nave, y una disculpa por no ser económica. No, ya le explicamos, el mini atascado trabaja en Contraloría.
Sí, no tiene nada que
ver. O sea, es parte de la empresa, como un contador que está ahí. Pero mándenle todos los mensajes que quieran, viejas, güeyes, lo que quieran, que quieran trabajar, porque ya saben, el mundo de la entrada a la televisión puede ser por cualquier orificio. Un abrazo grande.
Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades.
Te gusta, ¿verdad?
Si usted lleva tatuada la simbología revolucionaria, es un intelectual comprometido con las causas sociales, tiene opinión formada de todo lo que acontece en el mundo y a la hora de votar lo hace por la derecha disfrazada de centro izquierda, de discurso mentiroso y candidatos adinerados, usted está viviendo el momento correcto. Pero en el lugar equivocado. Lo invitamos a retirarse. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Tarija, Bolivia, llega el Chupac.
¿Cómo está Chupac?
No, a ver si por definimos favor, de una vez lo de los uniformes, sí, con sí, el Chupac, porque vamos a terminar vendiendo uniformes,
sí,
aquí.
Sí, bueno.
Por norma en general, sí, que el uniforme representa la correcta representación personal, es expresión de cortesía y contribuye a una adecuada socialización, ya lo habíamos dicho. De igual forma, el uniforme laboral también es una manera de desarrollar o mostrar la imagen o marca de una empresa, negocio, institución u organización determinada. La importancia del uniforme, por lo tanto, trasciende las barreras de identificación para llegar a convertirse en verdaderos sentimientos de pertenencia, amor, compromiso y a nivel nacional, como dirían los politólogos, de nacionalismo. Pero, un ejemplo para no aburrirlos, ok, el tradicional uniforme de chef. Puede que sea un arquetipo de la profesión, pero obviamente no es de uso obligatorio, de obligatorio cumplimiento aquí en Bolivia, al menos. ¿Se imaginan un chef asesino uniformado y a otro sin portar su tan respetado uniforme? ¿A cuál de ellos le dan más años de cárcel? Los dos asesinaron a una persona. Vamos a seguir la línea del Chupac. Sí. Al que estaba vestido de chef. Y porque nada.
No sé.
No, creo que esto apunta, porque había otro mensaje de un uniformado. Estamos hablando de policía, militar. Es otro pedo. Entonces, el policía, si estaba con uso del uniforme policial y era un caso de gatillo a lo mejor era más, etcétera. Bueno, sigo con esas dudas fundamentales. Los detractores de mis locas ideas, a los cuales se les respeta la tolerancia y el comprender las ideas del otro, son las bases para una convivencia pacífica, parten del principio constitucional del libre desarrollo de la personalidad, o si no, váyanse al carajo, chinguen su puta madre que los parió, dice el Chupa de Tarija, Bolivia. Yo no entendí el punto, me parece que me perdí en parte del mensaje anterior, donde hablaba de un caso de unos policías que llevaban unos chavitos de la universidad detenidos por estar fumando o estar viviendo. No recuerdo el caso, pero creo que toda la explicación de ese caso es lo que está haciéndose público. Está interesante el debate sobre el uniforme. Un abrazo, Chupac, de Tarija, Bolivia. Alteramos el orden del tiempo. Eso es lo que pasa cuando uno altera el orden del tiempo. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy Mostrenco, del DF Mexicano.
¿Cómo están, Mostrenco?
Valedores, del 12 al 27 de mayo. Estuvo, porque ya comenzó, y estará en la Avenida Reforma del DF Mexicano, el Festival de las Culturas Amigas. Es una especie de tianguis de miles de curiosidades, recuerdos y comidas de unos 50 países del mundo aproximadamente. Están países no tan amigos del gran amigo Yankee, Siria, Libia, Pakistán, Corea del Norte, Cuba, Bangladesh, entre muchos otros similares y no tanto. En el puesto de Ucrania, que es de lo que quiero hablar, había una jovencita ucraniana que era lo más de lo más, la más güera, la más rubia posible, sus ojos los más azules del mundo, su carita lo más fina posible.
Yo
no estoy acostumbrado a andar entre ucranianas y me pareció una cosa que me pareció pero aquí viene el paralelismo que yo quiero marcar. Ajá. Porque la abuela esta, que tranquilamente podría ser una modelillo ucraniana, estaba sirviendo sus platillos típicos de Ucrania, vestida de ucraniana, en el tianguis este que les hablo. Parecía sacada de una estampita de los campos del Cáucaso, pues la muchachita estaba despachando los platillos típicos de su país en su stand, cuando en eso pasa una Homer Barbie limusina, o sea, rosa Barbie y decorada como coche de Barbie, con logos y todo. Dentro de la tremenda limusina, saliendo del hoyo del medio, imaginen una Homer, que tenía un quemacocos gigante y todo, y la chingada, iba una quinceañera acompañada de una ruidosa pandilla de chamacos haciendo fiesta con el estéreo a tope. Yo miraba las dos escenas, a la ucraniana y a la quinceañera enfiestada. La ucraniana despachaba y volteaba constantemente a la avenida, viendo la escena de la limusina que estaba detenida esperando el cambio de luz del semáforo. Me pareció ver cierto anhelo, envidia, añoranza o curiosidad en la carita de la joven ucraniana, porque tal vez no tuvo una fiesta de 15 en su su Ucrania natal. También pudo.
Es una película.
Sí, no, una película ucraniana.
Sí, sí, sí.
Sí, también pudo ser cara de desprecio, porque en Ucrania no hacen esas mamadas agringadas de salir a pasearse en una avenida más importante de la capital en una aniñada limusina Homer decorada como un coche de Barbie.
Sí, sí, sí.
O simplemente la chica no pensaba nada y todo esto me lo imaginé.
Yo creo que sí.
Vayan a esta feria y usen la imaginación. Dense un atracón con la comida árabe, china, japonesa, rusa, ucraniana, cabrón, turca, nigeriana, salvadoreña. O de donde se les ocurra. Abrazos y pellizcos de la nalga para la muda boquitas y Nancy Malibu, dice el Mostrenco del DF mexicano. Le mandamos un abrazo grande al Mostrenco. Hola, soy Asito X de San Diego, California, USA. Saludos desintegrados. Aquí reportándome desde la frontera más grande del mundo, Tijuana, San Diego. Vengo a contar. Desde Tijuana hasta San Diego es frontera. Sí, y vengo a contarles un hecho verídico que sucedió hace 3 días. Pasa que a mi roommate lo asustaron. Él se encontraba durmiendo en su cuarto. Fue cuando, alrededor de la medianoche, ya cuando todos dormían, un ente maligno e infernal abrió la puerta de su cuarto, prendió la luz y dijo: "Soy San Nicolás de los Garza".
Chale, ¿cómo está este güey?
No, está San Nicolás de los Garza. Por favor, les pido. Prendió la luz.
Ah, no era él.
No era. Él se quedó congelado mientras aquel ser lo miraba parado frente a él. Frotó sus ojos para ver si era cierto lo que estaba mirando y empezó a retorcerse en la cama, aterrado por aquel ente demoníaco. De repente se escuchó un: "Oh, shit, sorry". Olvidé mencionar que yo era ese horrendo ser a las 2 de la mañana, hecho mierda. Para mí las puertas son todas iguales. Y pues mi puerta es la de abajo de las escaleras. Lo tendré en mente para la próxima vez que me levante al baño en la madrugada. Reciben un fuerte abrazo.
¿Y había guardado al amigo? ¿Qué? ¿Tenía en la mano todavía?
No, había guardado todo. Ah, por perfecto, suerte, yo sí, antes de salir del váter chequeé todo.
Eso estuvo bien porque si no
era un ente, realmente terrible. Era de asustarse. Reciben un fuerte abrazo. Saludos a mis sobrinos Jorge y Juan, que ya son desintegrados, pero son muy pendejos para escribir. Chau, y arriba la resistencia, dice Acidito X, desde San Diego, California. Hola, ¿cómo están? Soy el no muerto del DF mexicano.
No muerto.
Eso es de allá, ¿qué tal? Esto es la primera vez que les escribo y es para contarles algo que me ocurrió en la facultad. Resulta que en la Facultad de la Arquitectura de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, se encuentra la historia de un vagabundo que siempre está caminando por los pasillos. Se dice que era un maestro Pacheco, que de tanto fumar mota se quedó como loco y lo corrieron. Dicen que cada que se topa con los alumnos les recomienda libros de la biblioteca o les hace pláticas sobre la carrera. Todo esto siempre había sido un rumor para mí hasta que ayer lo comprobé. Estando con unos amigos, vimos pasar al vagabundo, un sujeto de la tercera edad, sucio, desaliñado, con los pies mugrosos, las uñas largas. Estaba cargando un sinfín de bolsas llenas de basura y se sentó junto a nosotros. Nos comenzó a preguntar en qué semestre íbamos y en qué taller salón, y en su momento de lucidez comenzó a contar la historia de que él era un urbanista muy reconocido y que estaba trabajando en un proyecto muy, pero muy importante sobre el reciclado del plástico. No supimos qué decirle y solo atinamos a sentir con la cabeza, a lo cual el vagabundo urbanista maestro puso mala cara y decidió seguir su camino. Porque no tenía el uniforme.
Exacto.
Tomando lo que posó Chupac por ahí.
Totalmente.
Si el tipo este venía de traje, corbata, pero no, el uniforme es importante. Por lo menos para la comunicación en ese sentido. Nosotros dijimos, sí, bueno, la próxima le invitaré una torta de jamón. Pero bueno, un saludo del DF mexicano, el no muerto, por cierto. Voto mejor, Nick, el Pisa Niños. Un abrazo, dice desde el Distrito Federal Mexicano. El Inge Critter.
¿Cómo está, Inge Critter?
Pirata Lagarto, antes de los anuncios. Igualmente, claro, les agradezco. Estuve muy comunicativo últimamente. Por eso, tarde o temprano quería con Campanita. Sí, está Nieman por acá, está Mabe de Chetumal, el Arc Grande, está Fumansquita de Lima, Perú. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por el Sote Best Dom, por el paracaidista de Tel Aviv, por la Dama de la Guadaña, por el Mago Chaquetas, por el Chupac, por Corday de Cali, Colombia, por Camilo de Tuluá, por el Ponquetón, por el Mensajero Radial, por el No Sé Si Soy Ateo, por la Ladri, por la Encimosita, por la Peca la Nene, por Manuel Pineda.
Whiskey, whiskey, nace, whiskey, 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 nace, ah.
Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por mandarnos un monitor, por la foto, por
detrás
de la red de las transmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Mañana.
Eso sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea, póngale por caso la Quilombo.
Sí, que sí, señor Quilombo.
Un abrazo grande a la señor Quilombo ahí en Guadalajara. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Saludos desde Tepic, en México, el Panchito Colegial, que los quiere un chingamadral.
Saludos, conmigo en el norteño de Reynoso, como
dice. Hey, pues mis panas, ¿cómo están? Les habla Illich, de Turmera, Venezuela, y mi amigo.
¿Qué más? Soy yo, el Roy.
Vignu, de Juliaca, Perú.
Saludos desde Monterrey.
Los saluda de Arnémesis, desde Cancún, Quintana Roo, México.
Me despido desde la Nube Negra, el DF mexicano, su gran amigo, el Deoxys, diciendo ¡viva la resistencia!
¡Huesque, huesque, nance, huesque! ¡Huesque, huesque, nance!
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.